La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Lo que se dijo aquí en Es así punto ocurrido en Copa Oro y en Copa América. Goleadas, selecciones que confirman su favoritismo y técnicos que no están a la altura de los torneos. Uruguay, Brasil y Colombia marcan la pauta en la Copa América, mientras que Argentina, Ecuador y Paraguay son la gran decepción tras la primera fecha. Fueron expulsados 3 jugadores de una selección de Copa Oro por faltas de disciplina. Los jugadores se portaron mal en el hotel 2 horas después que salieron del estadio. Hoy Chile sale a la cancha ante un Japón que es una incógnita. En Copa Oro, El Salvador y Honduras arrancan con obligaciones de sumar puntos.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A la 1:02 p.m. en la ciudad de Río de Janeiro, en territorio brasileño, donde estamos en la cobertura de ESPN Deportes Radio, de ESPN Deportes, esta Copa América, le damos la bienvenida en esta nueva edición de Es Así y Punto. El placer de estar con todos ustedes como cada día. El deseo que hayan tenido un buen fin de semana y que estén preparados para escuchar durante la próxima hora las opiniones que vertimos en este programa diariamente. Los invitamos para que manden sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. ¿Dónde? La cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. Decir que en el este de los Estados Unidos son las 12:03 y las 9:03 en el Pacífico. Aquí estamos una hora adelantado y, como es costumbre, con un clima espectacular como el que nos recibe cada mañana cuando nos despertamos en Río de Janeiro. Clima espectacular y una vista brillante. Lo han visto seguramente las fotos que se han enviado, los videos que se han enviado del mar, del océano, de las playas de Ipanema y de Leblon, que es lo que uno termina observando. Y el pau de azúcar allá en el fondo, en lo que es la playa de Copacabana. Señores, comenzó Copa Oro, comenzó Copa América, actividad del viernes, que tenemos muchos partidos en juego de ambas competencias. Y hay tantas cosas que uno viene, no a pasar factura, simplemente voy a comentar, porque uno cuando va analizando lo que venimos viviendo en ambos torneos, decimos cuántas verdades que uno dice aquí, cuántas cosas que a veces uno adelanta. Y no es simplemente porque uno tenga o no tenga razón, o sea dueño o no de la verdad, simplemente que uno se prepara, uno tiene experiencia, tiene recorrido, analizamos y hablamos anticipadamente de algunos hechos. Es fácil hablar después, criticar cuando se pierde o elogiar cuando se gana. No vamos a acertar resultados porque no estamos para acertar resultados, sino ir más allá de eso, de opinar sobre los procesos, sobre los técnicos, sobre los torneos, sobre las selecciones. Por ejemplo, mencionábamos que una selección que llega muy bien es Uruguay. Y lo venimos mencionando desde hace un buen tiempo. ¿Por qué? Porque hay seriedad en el trabajo, porque hay un hombre con experiencia como Tavares, porque ya hace muchos años que está al frente de una selección, porque ha sabido con esos años ir armando un equipo que inteligentemente, al saber que no hay tiempo para trabajar en la selección como se trabaja en los clubes, que hay 5 entrenamientos antes de un partido en un club, y después cuando las cosas no funcionan hay otros 5 entrenamientos, y cuando no funcionan hay otros 5 entrenamientos, y así jornada tras jornada tras jornada, siempre dan un día de descanso, ¿no? Por cierto. En la selección es diferente. Cuando una fecha FIFA se juega en noviembre, y entrena y controla 2-3 días, casi siempre con un viaje en el medio, se vuelven a reencontrar en marzo. Y esos 4 meses, hay futbolistas que ya no se acuerdan lo que le dijo el técnico, cuál era su función. Y el futbolista se lesionó y hay que empezar de cero, y hay que buscar un reemplazante que todo el país futbolístico lo pide, no tiene experiencia en selección. Entonces es difícil y es complicado, mucho más complejo ser técnico de una selección. Y Uruguay, con Tavares, ha sabido manejar este tema. Y por eso Uruguay arranca en Copa Oro pisando fuerte. Y es, junto con Brasil, el gran candidato. Después veremos qué pasa en la cancha. Pero por eso no es casualidad que Uruguay ganó ayer 4-0. Y aparece Cavani, y aparece Lodeiro con un golazo, y Suárez, los goleadores que marcan. Pese a que algunos, como pasa con Jorge Ramos, no quiere poner a Uruguay como candidato, como favorito. Por cábala, por temor, vaya a saber. Pero que lo es, lo es. Hay un trabajo previo. Y acá lo veníamos mencionando, lo cual no es casualidad esta victoria. Como no es casualidad que México enfrentó a Cuba y le ganó 7-0 y le podría haber hecho 17 goles con los goles que erró Jiménez y con los que erró México. 17 le podría haber hecho perfectamente. Y vamos a disminuir el número, 10 goles, perfecto, 10, le hizo 7. ¿Y qué decíamos de Copa Oro con esta ampliación de los cupos? De 12 a 16, que es muy diferente a lo que es un Mundial. Ya lo expliqué y lo voy a volver a explicar. Copa Oro no hay de dónde sacar. Cuba no es una selección profesional. Con suerte le podemos poner el broche de semiprofesional. Tenemos un contacto ligado, o sea, un contacto dentro que eso que uno ya ha generado, una amistad, que tiene una línea directa con la selección cubana, que comparte alguna información. Me contaba el otro día el tema de los uniformes, el tema del traslado, de los viajes, o sea, los problemas que arrastra una selección que está muy lejos, y no solamente lejos en lo futbolístico, en el sentido de no tener el talento, el jugador, sino la preparación. Porque está, primero, ¿qué jugadores cuenta México y qué jugadores cuenta Cuba? Mejores jugadores en la selección mexicana, sin dudas, pero aparte está la preparación de uno y otro, donde tiene México todas las facilidades, el mejor cuerpo técnico, con cantidad de personas que trabajan al lado de Martino. Y vamos a Cuba y es muy limitado. Entonces, se desgasta el futbolista en el viaje, están en hoteles siempre que son comúnmente inferiores. Cuando sean estas competencias es diferente, pero comúnmente sean lugares peores para entrenar, lugares peores para dormir, para descansar, más problemas de alimentación. Entonces, hay muchas circunstancias. Y después hoy, que la tecnología está tan dentro del fútbol, agarramos una selección mexicana con la tecnología de usar los GPS y vamos a la selección cubana y con muchas limitaciones, con suerte tiene un par de pelotas para entrenar. Entonces, no es una selección profesional. Y decíamos, se está ampliando para selecciones que no sirven realmente para a México para nada. No le sirve para nada enfrentar a Cuba. Y por eso la diferencia de un 7-0. Por eso esta goleada, que si hubiesen querido meter 10 porque apostaban, le metían 10. Que igual México hace lo que tiene que hacer. Entonces, ojo con esto. Que ojo, le voy a decir también. Cuando hablo de ampliar el cupo de Copa Oro, que se amplió de 12 a 16 y esas cuatro extras futbolísticamente no aportan nada en un mundial. Sabemos que si de 32 a 48 van a llegar selecciones, algunas de tono menor, lo sabemos, pero también si basamos, por ejemplo, en lo que fue el pasado, la última Copa del Mundo, Italia no fue, Chile no fue, Camerún no fue, Holanda no fue, Estados Unidos no fue, y hay unas cuantas que no fueron. Y no son selecciones paupérrimas a nivel mundial. Por eso estamos abiertos a esa posibilidad del mundial. Y no es contradictorio que amplíen. Se amplían porque hay selecciones que pueden potenciar un torneo, Copa del Mundo. En Copa Oro no se puede ampliar porque no hay de dónde sacar. Pero decíamos, esas diferencias que hay marcadas. Canadá le hace 4 a Martinica. Martinica también con limitaciones de una selección de quinto nivel en el planeta futbolístico, ni de tercera ni de cuarta categoría, de quinta categoría. Y otro tema que también veníamos adelantando, hace tiempo que lo decíamos, el tema de Lionel Scaloni. Scaloni no está preparado para tomar las riendas de una selección, que puede ser un buen muchacho, que se quiere preparar, que armó un cuerpo técnico joven, con Samuel, con Neymar, perfecto, está bien, hay ganas, trabaja, pero hay que tener un bagaje, una experiencia, un recorrido, golpearse, levantarse, e ir dándose cuenta en el camino en que uno está fallando para corregir sus errores. Pero eso se aprende con los años como técnico, no con los años como jugador. Como técnico, donde hay que tomar decisiones. Scaloni no sabe ni declarar. Escuchen, por ejemplo, esto que dijo post victoria de Colombia ante Argentina.
Los primeros 20 minutos sí que logramos hacer nuestro juego, después Los últimos 25 del primer tiempo creo que no, y tuvo muchas pérdidas y ellos nos complicaron. En el descanso corregimos esas cosas y creo que los primeros 25 minutos del segundo tiempo el equipo fue muy superior a Colombia en ese instante, y cuando mejor estábamos nos hicieron el gol de contra. Creo que a nivel de estructura estábamos bien, estábamos jugando un buen partido, y pero también fue un poco cambio de actitud. El equipo salió a buscar más el resultado, quería más la pelota. Y creo que el segundo tiempo fue digno de Argentina. Colombia es un buen equipo, eso está de más decirlo, y bueno, se vio un buen partido. Yo creo que es el primero y todavía queda mucho. Lógicamente nos hubiera gustado otro resultado, pero es el que hay. Y lo importante es que creo que plantamos cara. Seguramente ellos en algún momento fueron superiores, en otro momento fuimos nosotros, pero son etapas del partido que uno tiene que ir corrigiendo, soportando, y creo que nosotros, más allá del gol que fue de contra, estuvimos bien, sobre todo el segundo tiempo.
Estuvimos bien. Y él se agarra el segundo tiempo. ¿Fue digno de Argentina? No fue digno de Argentina. Scaloni tiene que recordar un poco la historia de Argentina, independientemente de los últimos tropiezos. Es verdad que últimamente no le ha ido bien, pero también es cierto que en este país, en el 2014, fue subcampeón del mundo. Fue segundo en un mundial. Y viene a ser segundo en Copa América, cuando hay selecciones que no han llegado nunca a una final de Copa América. Entonces, ojo, que tiene su valor. Pero no, fue humillante lo de Argentina. No fue digno, fue humillante. La diferencia. Primer tiempo no generó una sola situación. Solo una que estaba adelantado el Kun Agüero. Una sola. Adelantado el Kun. Cuando sale Ospina. ¿Que mejoró en el segundo tiempo? Sí, mejoró en el segundo tiempo. Pero analicemos el segundo tiempo. Recibe dos goles. No anota ninguno. Tuvo 20 minutos, un poco menos. Que sí. Que jugó bien o que mejoró su función. Pero el resto del partido, que dura 90, le sacamos 20, quedan 70 minutos. Superado tácticamente. Superó individualmente, y Queiroz demostró estar muy superior, muy por encima de Scaloni. Después vamos a comentar en algunos detalles. Y en un momento hasta hay un audio que él dice, segundo tiempo fue bueno, hasta diría que muy bueno. Segundo tiempo, que recibe los dos goles, fue muy bueno. Y si segundo tiempo tiene la pelota y Colombia es un gol de contragolpe, es verdad. ¿Y cuál es el problema? O sea, eso lo vemos como algo positivo de Argentina, que Argentina le quita la pelota y que Colombia hace gol de contragolpe. Hay que estar preparado para ese contragolpe. Hay que estar preparado. Si voy a proponer y voy a ir a buscar el partido, voy a tomar un riesgo. Si tomo un riesgo, tengo que tomar las precauciones para disminuir ese riesgo y que no me hagan un gol de contragolpe. Y no simplemente porque me adueñé de la pelota a pensar que por eso estoy jugando un gran partido. Se está equivocando Scaloni. Que por supuesto, no hay dudas. Tiene los días contados como técnico de Argentina. Le diría más, los partidos contados. Es así, y punto.
El periodismo deportivo serio
tiene que continuar.
Esto es así, y punto.
Me pregunta Franco en arroba Pereira ESPN, ¿qué es más irrespetuoso, meterle 7 a Cuba, meterle los 10 que pudieron, o tener misericordia y meterle unos 3? Hay muchos sentimientos diferentes sobre la Copa Oro, pero México la tiene que jugar. Esto lo digo por otros periodistas. Franco, soy de la idea de meterle 10, 15, 20, lo que sean. México tiene que jugar a su nivel. México no tiene que preocuparse por el nivel del rival. Lo que no hay que es humillarlo desde el punto de vista de la burla, de saber que a veces uno intenta un lujo, una jugada que da esa sensación de sobrar el partido. Eso no hay que hacerlo, por respeto al rival. Pero si uno puede meter 13, meter 13. Porque al fin y al cabo México tiene que pensar en sus intereses, en sus goles. Y no estar pensando en que pobre el rival, no llegó en las mejores condiciones. No es culpa de México. Pero que la cancha no lo sobre. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Quiero compartir algunos conceptos que dio ayer Hernán Darío Gómez tras la derrota catastrófica de Ecuador 4-0 ante Uruguay. El técnico colombiano Escuchemos dos audios, acá está el primero.
En el descanso le dije a los muchachos, bueno, 3-0, dejemos eso 3-0, no vamos a pasar más pena. Y me tocó dirigir todo el segundo tiempo para que no existieran más goles. Y tratamos de frenar un poquito con un orden táctico nomás, limitados a eso, a que no hubiese sido más goleada de la goleada que nos metieron. Porque si a esos uruguayos les das oportunidad, te meten 10 goles. Y yo creo que debutamos contra el equipo más fuerte que puede haber en la Copa América.
¿Es entendible? Sí, es entendible. O sea, el técnico piensa, estoy perdiendo el primer tiempo 3-0. Me quedo con 10 hombres por la pulsión de José Quinteros. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Voy a buscar un empate? O sea, un 3-3, o apuesto a perder por poco. Son riesgos, son actitudes en el campo de juego. Y dijo, perdamos por poco, no seamos goleados. ¿Y saben qué? Comparto con el Bolillo Gómez. Comparto con el Bolillo Gómez cuando Ecuador llega en una situación inferior a Uruguay ya desde el vamos. Primer tiempo está ya goleado por 3-0. Tiene un hombre menos. ¿Y va a exponerse a recibir 7-8 goles? ¿O va a exponerse a recibir 6? Dice, no, voy a cuidar este 3-0 y tratar de no recibir más. Recibió un cuarto después. Y seguramente un golpe duro. Hay resultados que marcan. Hay resultados acatérnicos. Lo cual coincido con el Bolillo Gómez. Me hablaba la producción desde Miami sobre el otro audio. No tengo claro. Encima me hablan por encima del audio y no puedo escuchar también la declaración con claridad. No sé qué está pasando. ¿Puedo escuchar el otro o hay alguna? No está el otro. Perfecto. Perfecto. Porque habló también del partido con Chile. Y dijo, contra Chile nosotros somos los pobres y ellos son los ricos. No, tampoco tiene que comenzar a ponerse el Bolillo Gómez en una actitud sumisa, en una actitud de que es menor que el rival, de víctima. No, ahí se equivoca el Bolillo Gómez. En este concepto se equivoca. Chile no es que llega de una manera espectacular pensando es el bicampeón, es una selección que nos va a pasar por encima, que viene con un fútbol brillante. Ojo, hay que ver esta selección chilena. En lo previo deja dudas Chile. Entonces no tiene que tomarse el Bolillo Gómez las cosas de esa manera. Contra Chile pueden perfectamente ganar y hacer un gran partido. Contra Japón también lo puede hacer Ecuador, por lo cual depende de sí mismo para clasificar. Ese tiene que ser el mensaje, para meterse en los cuartos de final y no repetir la historia de siempre de quedar eliminado en la ronda de grupos. Algo que se ha dado últimamente muy seguido, lamentablemente, en el fútbol ecuatoriano. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Vamos a escuchar lo que dijo Tavares, el técnico de Uruguay, tras el triunfo de la Celeste.
No, si hubiéramos ganado 1-0 estaba bien. Y si no hubiéramos jugado perdido también. Yo creo que los partidos iniciales de un torneo son los más difíciles. Está lleno de incertidumbre. Yo estoy contento por el resultado, por algunas cosas que vi, como cosas buenas para firmar, y también con otras que vi que son para mejorar. Y bueno, pero eso no quiere decir nada. Creo que es hasta un deber profesional que tenemos. Muy significativa una Copa América para nosotros, para los uruguayos.
Y de unos conceptos claros de la importancia del partido debut. Es verdad, es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido donde el rival a veces sorprende, uno no llega a las condiciones correctas, hay muchos factores. Está el nerviosismo de algunos futbolistas que debutan en una selección, que juegan sus primeros partidos, y les pesa a veces. Sus primeros partidos en la selección o sus primeros partidos oficiales. Yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Argentina, un Guido Rodríguez, el hombre del América, el volante central, seguramente estaba nervioso. Ser titular en Argentina. ¿Cuántos partidos jugó Guido Rodríguez en Argentina previamente? No tengo el número aquí. Le voy a decir a la producción que me ayude y que me dé el número. ¿2? ¿3? No creo que más. No creo que lleguen ni a 5 partidos. Y de repente debuta en Copa América. Ojo, la camiseta de la selección representa a su país. En Argentina ha tenido poco recorrido como jugador Guido Rodríguez. Entonces, eso claro que pesa. Por eso que Tavares sabe manejar ese mensaje y sabe llegarle al futbolista y decirle, ojo, es un partido debut. Ya tenemos unos cuantos, hay que manejarlo de esta o de esta manera. Uruguay lo manejó, por supuesto, muy, pero muy bien. Y habla también de cuestiones a corregir, que es lo que sabe trabajar y Uruguay tendrá que corregir, porque esto recién es el comienzo. Hablando de lo de Argentina-Colombia, bien lo de Colombia, muy bien lo de Colombia. Me gustó lo de Queiroz, me gustó lo del técnico, que generaba una incógnita en su llegada a la Federación Colombiana. Con mucha experiencia en selección, que al fin y al cabo la termina aplicando. Porque en poco tiempo no es fácil armar un equipo, y especialmente de la manera que jugó un fútbol muy moderno. Fútbol de rotaciones totalmente en posiciones ofensivas, de perder referencias de marca, de potenciar el juego sobre ciertos sectores del campo de juego. Especialmente, por ejemplo, lo hizo por derecha. Hacía referencia el otro día, por derecha había 5 jugadores en un momento metiendo un centro, 5, buscando superioridad numérica en algunos sectores del campo de juego. Bien trabajado, pero aparte, puedo tener una idea, pero yo necesito que esa idea la lleve a cabo. ¿Cuántos partidos tiene? 4 partidos. 4 partidos, incluido el partido de ayer, o del sábado seguramente. 4 partidos Guido Rodríguez en la selección, imagínense. Y eran 3 partidos amistosos. Y seguramente uno solo como titular. Porque 4 partidos, juego 5 minutos y me sumo un partido. Juego 5 minutos y me sumo un partido. Pero volviendo al tema de Colombia. Bien, ojo, es un técnico que me gusta. Muy posiblemente hasta logre superar lo conseguido por Pekerman. En general, después habrá que ver resultados. Copas del Mundo. Pero un técnico que me dejó una sensación positiva. ¿Algún concepto de Queiroz escuchemos?
El reagrupamiento de Colombia ha sido siempre muy listo, muy fuerte, muy rápido, muy inteligente, cerrando los pases de penetración y todas las decisiones de transferencia del balón para los delanteros de Argentina. Eso nos ha sido bueno y mostró en esos momentos mucho carácter de los jugadores de Colombia.
Hablaba del retroceso, de la marca, de cortar el pase, que fue bueno. Y es verdad, fue bueno de Colombia. Colombia logró aislar a Messi, que Messi intentó, luchó, buscó. Demostró que no es un pecho frío. Demostró que no es un hombre que desaparece. Apareció desde el arranque el partido. Y Messi empieza a fortalecerse mentalmente, empieza a transmitir eso. Se lo vio en la cancha. Claro, no es extraterrestre. No puede siempre lucirse como se luce en cada uno de los partidos que vemos en el Barcelona, aunque a veces no aparece. Son partidos complicados. Y cuando uno tiene un equipo que lo respalde y compañeros que lo respalden, se hace difícil. Y especialmente un rival que hizo las cosas muy, pero muy bien. Pero aunque a algunos les molesta y les duele, el carácter lo mostró. Mostró carácter. Hasta puso físico en muchos momentos cuando futbolísticamente no podía imponer su talento en el campo de juego. Y dio la cara después del partido, que fue también un mensaje de liderazgo. Él no es un líder, y nunca va a ser un líder. Pero sin embargo dio la cara, habló con la prensa, y eso lo tiene que hacer Messi. Para empezar a mantener, a dar un ejemplo hacia sus compañeros. Ya que los que intenten la cancha de juego, por lo menos disimular los problemas de dirigencia de Argentina, de cuerpo técnico de Argentina, él tomando ese control. Porque a veces ha acontecido en muchas elecciones que ante crisis en el fútbol de su país, los jugadores disimulan todas esas crisis con buenas actuaciones en el campo de juego. Ojalá que pueda revertir la actualidad de Argentina. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Algunos mensajes en arroba Pereira y Espina, hay muchos mensajes, voy a leer algunos, porque si no me llevo todo el programa leyendo. Dice aquí que para Argentina no sería mal pasar segundos para evitar un cruce con la favorita Uruguay. Se perdió y es bueno para hacer modificaciones con el empate de Paraguay y Qatar. No todo está perdido, Hernán. ¿O acaso Qatar te mueve el piso? Vamos a Argentina, dice. Quique, Argentina yo la veo pasando a ronda, clasificando. Y tengo fe que le va a ganar a Paraguay, que le va a ganar a Qatar. Tengo fe. Y que va a clasificar, como usted dice, segundo. Y que va a enfrentar posiblemente a un Perú o a un Venezuela en cuarto de final. Y le podría ganar perfectamente y llegar a semifinales. O sea, veo. Le digo más, yo veo que las semifinales, y me gusta adelantarme en este caso, ¿no? Y es raro que todavía no terminó la primera ronda, que uno después vaya a acertar de esta manera. Pero yo le diría, como se vio en la primera fecha, que Brasil-Argentina se enfrentan en una semifinal, Uruguay-Colombia en la otra. Con lo visto en la primera fecha, después veremos. Y cómo se van a armar los caminos de acuerdo a mi análisis. Después veremos. Pero ya se lo digo, Brasil-Argentina, una semifinal, Uruguay-Colombia la otra. Dice Guillermo, las selecciones que no van al Mundial sí son paupérrimas. Como dices, Hernán, ¿por qué por algo no calificaron al Mundial? así como Estados Unidos, Holanda, que no estuvieron en el Mundial pasado. El derecho se gana, no solo basta con el nombre. No, claro que no basta con el nombre, Guillermo. Yo lo que voy que las selecciones que llegaron, si para usted son paupérrimas, entonces, ¿qué nos queda para Bermuda? ¿Qué nos queda para Martinica? ¿Qué nos queda para Cuba o Nicaragua que llegan a Copa Oro? O sea, Holanda llegó y tuvo una gran UEFA National League, Nation League, la Liga de Naciones de la UEFA, llegando a la final. Hablamos de Holanda. O sea, que Holanda tuvo una mala eliminatoria y no llega a la Copa del Mundo. Pero vemos lo que es Holanda. O lo que es Italia. O sea, Italia no es una selección paupérrima. Que no ha llegado al Mundial, perfecto. Tuvo una mala eliminatoria, le tocó España en el grupo y se le complicó. O Estados Unidos, que se durmió en un partido contra Trinidad y Tobago y eso le costó caro. O Chile, que ganó dos Copas Américas y quedó fuera del Mundial por lo duro que es la eliminatoria. Ojo, no son tan paupérrimas esas elecciones. ¿Tenemos pendiente algo, Dani? Vamos.
Es así, punto. Es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Ayer en San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional, la selección local, el equipo de Gustavo Matosas, le ganó 4-0 a Nicaragua. La selección se concentró, o sea, fue hacia el hotel, la selección nicaragüense, tras el partido, tras la derrota. Y si bien no hay detalles, todos especularemos qué fue lo que aconteció, tres jugadores fueron desafectados de la selección nicaragüense, fueron expulsados por graves faltas de disciplina. Eso es lo que comenta, lo que pone en su cuenta de tweet la Federación Nicaragüense de Fútbol. El volante de contención, Marlon López, el defensa central, Carlos Montenegro, y el volante ofensivo, Carlos Chavarría. Fueron desafectados por faltas, graves faltas de disciplina en el hotel donde está concentrada la selección de Nicaragua. ¿Qué pasó? Vaya a saber, cada cual pensará, sacará conclusiones. No quiero especular demasiado, usted entenderá, pero acá se equivocaron los jugadores de Nicaragua. Y a pocas horas, apenas terminó el partido, llegan al hotel y de ahí algo hicieron, aconteció y quedan fuera de la selección. Por lo cual, toma como decisión Nicaragua que el resto de Copa Oro lo juega con 20 futbolistas, no con 23. No le sobra nada a Nicaragua, nada en Copa Oro. Encima ahora tiene este problema que pierde tres jugadores. Pero hay que marcar la línea. Nicaragua no va a ganar la Copa Oro. Y su técnico Duarte dice, perfecto, marquemos la línea, marquemos el ejemplo. Comencemos a construir para que el día de mañana otro futbolista piense, ojo, ¿se acuerdan el pasado? ¿Se acuerdan lo que aconteció? Entonces hay que marcar la línea. Bien, bien, por la federación y bien por el técnico costarricense que dirige a Nicaragua, técnico costarricense Duarte. Ganó Costa Rica a Nicaragua 4-0, segundo triunfo de Matosas, que le costó ganar, había perdido muchos partidos amistosos y le había ganado solo a Jamaica. ¿Qué dijo tras el partido?
Quedé muy satisfecho del gran trabajo de los jugadores. Nicaragua nunca es un rival sencillo. Henry es un hombre que conoce muy bien el fútbol tico. Ha hecho un gran trabajo con Nicaragua. Hoy quedé muy satisfecho con todo el trabajo, con la entrega, con la actitud de todos los jugadores de Costa Rica. Me encantó un nuevo gol con un lateral que se desprendió muy bien. Muchas cosas positivas que bueno, que tenemos que seguir potenciando. Trabajar las que nos faltan o las que hay que seguir mejorando, sin duda. Pero afortunadamente hoy, que era un partido importante, el debut en casa, era un momento histórico, los jugadores se portaron a la altura de los que tienen mucha clase.
Todo lo que dice Gustavo Matosas lo compro, menos que Nicaragua es un rival complicado. Vamos a ser claros. Pudo haber hecho un gran partido en Costa Rica, pudo haber cumplido todo lo que le pidió a los futbolistas, por eso la victoria, la goleada, pero vamos a ser claros. Costa Rica no le ganó a nadie. O sea, nunca Nicaragua ha sido un rival complicado, nunca lo ha sido. Argentina le metió 5 a un amistoso antes de Copa América también, para engañarse, para pensar que las cosas están súper bien. Sabemos lo que es Nicaragua, que está comenzando a sacar un poquito la cabeza, apenas. O sea, tampoco hay que engañar a la gente, ¿eh? Matosas, ojo con eso. Pero a Costa Rica le sirve. Su triunfo no tiene la culpa del nivel de Nicaragua. Tendrá que ganar la Haití, ganar la Bermuda, clasificar primero. y a partir de la semifinal, porque ni el rival de cuarto de final será complicado para Costa Rica. Claro, de repente Canadá le puede complicar un poco. Diríamos, está bien, en los cuartos de final Costa Rica va ahí a comenzar a tener alguna complicación y tendrá que demostrar su juego. Está bien, cumplió y se acerca, por supuesto, a la próxima ronda, que es lo mínimo que tiene que hacer Costa Rica. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Me pregunta J. Peralta, ¿la derrota de Argentina fue culpa de Guido Pizarro, como muchos lo dicen? No, no fue culpa de Pizarro, es una derrota colectiva, donde mayor culpa le vio es al cuerpo técnico. Ahora, hay una cosa, si hay que poner la patita, a Guido Pizarro. O sea, hay un error desde el punto de vista que cuando ve que el rival, Roger Martínez, lo va encarando, se va perfilando para pegarle derecha, va corriendo paralelo al área buscando su espacio, bueno, era lógico que le iba a pegar. O sea, ya esas jugadas anunciadas. Ahí entonces, cuando viene el remate, uno no puede sacar la pierna, hay que ponerla, cruzarse, poner todo para evitar que ese tiro vaya a portería. Pero bueno, no pudo, o sea, no hizo nada, no puso resistencia a Guido. Pero no podemos culpar a Guido por ese gol de la derrota de Argentina. Hoy juega Chile, hoy debuta Chile en Copa América, hoy debuta en las últimas elecciones, Chile y Japón. Rueda, ¿qué dijo previo al partido el técnico de la selección chilena?
Y la meta grande siempre va a ser el Mundial. Yo creo que el Mundial es la meta de este proyecto, es lo que nos motivó a venir a Chile y más con este equipo que tiene la selección chilena. Y saber que vamos a tener una exigencia altísima, ¿no? por el estilo de juego que desarrolla Japón, por lo que es la cultura futbolística que desarrolla un equipo que juega con altísima intensidad y al máximo. Y que nosotros debemos de tener la madurez y el equilibrio y el control mental de soportar y saber salir de esa presión.
Con Arias en el arco, con Isla, con Medel, con Maripán, con Bocellur, Pulgar, Aránguiz, Vidal. Adelante fue en salida por derecha, Sánchez por izquierda, Vargas, los 11 que pondría Rueda en este partido frente a la selección japonesa. Donde hay un equipo joven, donde habrá, no creo que arranque Kubo como titular, el nuevo jugador del Real Madrid, Takefusa Kubo. Posiblemente sí lo haga Ito, Tatsuya Ito, el delantero del Hamburgo, volante, que es un volante mixto. Es un partido donde Chile tiene que mostrar cierto favoritismo y tiene que sacar diferencias, pero Japón va a ser complicado. No es un trámite para Chile de ninguna manera. Hoy debuta también El Salvador contra Curazao y Jamaica contra Honduras. Jamaica-Honduras, partido clave para ambos, pensando en el primer lugar del grupo. Y ojo, porque está El Salvador, que le va a complicar a cualquiera de los dos. ¿Qué dijo Coito?
Estamos en plena preparación, formación, y espero que hagamos un buen torneo. Venimos con muchas expectativas. Lo hemos visto, un rival muy duro, acá en su casa nos toca jugar. Pero bueno, vamos a enfrentar el partido también con muchas posibilidades nosotros. Y ese es el gran objetivo que perseguimos cada vez que se presenta la selección, dejar una buena imagen.
Dejar buena imagen. Honduras tiene que comenzar a dejar buena imagen, a comenzar en este torneo a construir un equipo, a construir una idea. Tiene un buen técnico, Fabián Coito. Me ha dejado buena idea, buen concepto cuando uno lo escucha, cuando lo hemos entrevistado. Habrá que ver ahora si eso lo puede llevar a cabo con el trabajo de una selección. Tiene muchísimo trabajo, muchísimo por lograr y por construir en Honduras, por armar una selección competitiva. No va a ser nada fácil para Coito. Pero bueno, hoy comienza oficialmente ya su primer paso, su primer partido. Y Jamaica como local se fortalece. Jamaica como local tiene su resistencia. Decir, El Salvador le tiene que ganar a Curazao. Salvador, y lo dijo Carlos de los Cobos, venimos a trascender y a hacer un gran torneo. Hacer un gran torneo tiene que ser mínimo llegar a los cuartos de final. Mínimo avanzar de ronda. Con Honduras y con Jamaica no es fácil para El Salvador. Pero para hacer buen torneo, hoy sí tiene que ganar la Curazao, que sin dudas es ese rival más fácil del grupo. Si no gana, que se olvide de Copa Oro. Es así. Y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto.
Y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.